Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Aprovecho a quien esté comiendo en este momento, agradeciendo de antemano su amable atención. Les invitamos a que estén con nosotros en nuestro programa Morena, Mujeres Morena Trabajando, del día de hoy, martes 12 de julio. Estamos iniciando nuestro programa y a ver si nos hacen favor de comunicarse con nosotras al correo, nuestro correo electrónico, nuestro Face, y le mandamos saludos. El correo electrónico es semujmorenapf@gmail.com. Tenemos un nuevo número telefónico donde se pueden comunicar. Es el 90010652. Y nuestra página de Facebook es Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. También agradecemos, estamos en www.radioamlo.org, en www.radioamlo.mx. Saludos al Cuasi y al Inge Varguitas. Son las 3:21 y estamos iniciando nuestro programa. Pues el día de hoy tenemos algunas invitadas de la delegación Iztacalco, la licenciada Ariel Castillo Macedo, que está por llegar, está complicado el tráfico. Está también Ana Victoria Pérez, también estará con nosotras, Ana Luisa Astorga. En este momento les voy a dar alguna información porque estamos llevando a cabo continuamos con nuestras escuelas de formación política para mujeres y les voy a dar los domicilios. Como ya se los hemos dicho en anteriores ocasiones, esta escuela de formación política para mujeres es de la Secretaría de Mujeres Estatal. Y este próximo 13 de marzo del 2016 será nuestro segundo taller. Estos talleres se están llevando a cabo los sábados, una vez al mes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En este momento les voy a dar los domicilios y les voy a dar algunos de los talleres, los nombres de los talleres, a reserva de que, bueno, en un momento más les daré una segunda parte. En esta primera parte les comento que nuestros talleres es participación política y liderazgo, en el cual participa nuestra invitada, la licenciada Ariel Castillo Macedo. También tenemos derecho de las mujeres y la familia, de la licenciada Irma Lara. Sensibilización de género, con la licenciada Alma Paola Álvarez Herrera, y creencia de las mujeres, con la licenciada Pamela Ruiz. Los domicilios donde se están llevando a cabo estos talleres es en la delegación de Álvaro Obregón, en Barranca del Muerto, número 386, tercer piso, colonia Guadalupeín, esquina con la avenida Revolución. La responsable es la compañera Rosario Cerón y la compañera María Luisa Moreno Farfán. Les voy a dar su número telefónico si se quieren comunicar con ellas para pedir más informes. Es 55 49 37 43 66. En Iztacalco, que ya nos estarán hablando sobre esto la licenciada Ariel, que ya viene llegando, le damos la bienvenida. Este se lleva a cabo en la Casa de Cultura Mazapili, en la calle de Retorno 4 de Sur 16, en el número 36B. La colonia es Agrícola Oriental y la responsable de esa escuela es la compañera Lourdes Mendoza. Les doy su número, es móvil, es 5571 50 69 88. También en Iztapalapa está el domicilio, es Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, colonia Ejército Constitucionalista, y ahí está la compañera Magdalena Ledesma. Su número es 5547 71 18 16. En Coajimalpa es Coajimalpa Ocampo número 120, esquina con Puebla, y ahí la responsable es la compañera Adela Piña. Perdón, su número es 5517 588086. Y Xochimilco, Nativitas número 491, en la colonia Barrio Jaltocan, entre Ciclamén y Madreselva. La responsable es la compañera Catalina Aguilera y su número es 5538 484471. Varios les van a dar mayores informes, también se los darán en nuestra página, nuestro correo electrónico, perdón, cemujmorenadf@gmail.com. Les repito nuestro número telefónico para que se comuniquen con nosotros, por favor, es 9001-0652. Pues miren, les agradezco, ya está aquí con nosotros nuestra compañera y amiga y es tallerista, la licenciada Areli Castilla. Ellas nos van a hablar de nuestra compañera Ana Victoria Pérez. Estamos esperando también a Ana Luisa Astorga y ellas nos van a hablar de la participación política de las mujeres y nos van a hablar un poco de estos talleres. Finalmente, nuestra compañera Areli es tallerista y pues nos va a hablar de la experiencia y de cómo ha estado llevándose a cabo todos estos cursos. Pues bienvenida, Areli, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Inita, muchas gracias por la invitación.
Si gustas, decirnos qué haces, cuál es tu experiencia, qué estás haciendo ahorita y cuál es tu experiencia, qué te motivó a entrar a los talleres, qué vivencias has tenido, qué te han parecido, y nos puedes hablar también un poco sobre qué es el taller que tú estás llevando a cabo, para que invites a las personas que nos hacen favor de escucharnos, por favor.
Bueno, nosotros tenemos mucho tiempo trabajando el asunto o el tema de las mujeres. Desde hace ya como 20 años hemos sido parte y coadyuvado en el movimiento feminista, tanto en el ámbito laboral, de participación social, político, académico. Hemos buscado hacer un trabajo a favor de las mujeres, en particular en el tema que tiene que ver con la participación ciudadana, social y política de las mujeres, que es del ámbito público, y que es una participación en donde nosotras aportamos mucho, pero poco o casi nada nos es reconocido, sobre todo en los espacios de toma de decisiones y en los espacios de acceso al poder. Entonces, esto tiene múltiples factores, entre ellos que primero no nos las creemos nosotras, ¿no? Que tenemos la capacidad de poder, de ser, y aunque somos más del 52% de la población, también más del 52% de la lista nominal, y en la gran mayoría de los partidos representamos entre el 62-68% de las militantes y de las que salen a votar en las elecciones internas del partido. La verdad es que el acceso a los espacios de la toma de decisiones no refleja esta participación, no se ve representada en estos espacios, ¿no? Y entonces, pues yo tengo ya algunos años dedicándome a provocar mujeres a que participen, a que se la crean, a que se organicen, a que se unan, a que construyamos ciudadanía y política de manera diferente. Sé que existe una serie de mitos que algunos pudieran parecer realidad, como que mujeres juntas ni difuntas, y no hay peor enemiga que una mujer, y que pareciera que nos tenemos que destrozar las unas a las otras. Pero creo que eso, yo no sé si nos alcance la vida para verlo, pero tenemos que irlo transformando. Y tenemos que entender que la única manera de que nosotras seamos ciudadanas plenas, con pleno ejercicio de nuestros derechos y todas las posibilidades, pues va a ser posible siempre y cuando primero asumamos nuestra conciencia de género, ¿no? Nos asumamos como mujeres, nos reconozcamos y reconozcamos a la otra, y la otra que nos organicemos. Y nos reconozcamos a las otras con nuestras coincidencias y diferencias. Yo ayer platicaba con una compañera líder de Iztacalco y le decía que no coincida contigo no quiere decir que esté contra ti. Son dos cosas distintas, ¿no?
Sí, yo creo que en ese tenor tiene que haber una charla previa para ver las coincidencias que existen entre una y otra y esas diferencias amalgamarlas y sacar algo bueno para ambas, ¿no? Como bien dices, no es necesario que tú pienses lo mismo que yo en ese y en algunos otros sentidos, pero finalmente sí es importante que haya ese universo, ¿no? De opiniones distintas, porque yo creo que eso es lo que engrandece los temas y eso es lo que ayuda a que salgan, ¿no? Nuevas ideas, a que se hagan proyectos, a que se haga un mosaico interesante. Me parece que tú eres consultora de género en algunas organizaciones. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de esto y cómo es que es tu método para, como tú decías, ¿no? Para contagiarlas, para influir, para provocarlas, para influir un poco. ¿Habrá algún método para que esto sea muy pronto, muy rápido? Porque han pasado tantas generaciones, tantas, y todavía andamos en unas situaciones muy difíciles entre, como tú bien dijiste, ¿no? Entre nosotras mismas, y yo creo que es urgente que ya haya una vacuna. Hay tantas vacunas, pues que hagamos una para poder dar celeridad, a toda esta problemática.
Mira, yo te decía que tengo 20 años trabajando en el asunto con mujeres. Cuando inicié, que fue en la universidad, apenas por ahí se medio tocaba el tema de la diferencia o las brechas de desigualdad y qué era el género y cómo las mujeres habíamos sido perjudicadas por esto. Después me tocó toda la parte de las reformas del 97. Fui parte del Instituto de las Mujeres, que entonces era ProMujer. Fuimos de las fundadoras del equipo de Coyoacán.
Y ¿de mujeres?
De mujeres. Ah, hoy mira, mujeres, creo que hoy es mujeres. Federal, en ya, ese ya. Entonces, era en el DF ProMujer y en el Nacional con Mujer. Más o menos nos transformamos ambas instituciones en institutos por la misma época. Y en estos años hemos podido, si no... necesariamente ser partícipes en algunos procesos, sí acompañarlos. Por ejemplo, este asunto de la ley de la violencia, vimos cómo se fue transformando, cómo se crearon las UABIs, cómo después llega la ley de acceso, ¿no? Cómo se armoniza la ley de acceso, si bien no en todos los estados, por lo menos en la otrora Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y cómo van cambiando los conceptos, cómo vamos ampliando. Y digo esto en alusión a lo que tú me dices, porque no hay vacunas, ni fórmulas, ni métodos mágicos, ¿no? Cada quien tiene su a lo mejor su propio método, su propia forma de trabajar. La mía siempre es muy provocadora, ¿no? Siempre les digo, ¿qué hacemos y qué estamos? O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Perder el tiempo? ¿Pasar el rato, entretenernos, o queremos realmente hacer ciudadanía política e incidir en el sistema de gobierno que tenemos, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Yo participo con distintas asociaciones civiles y mi participación básicamente está enfocada en generar procesos de organización de las mujeres. Crear estas condiciones, generar redes, abrir espacios en donde las mujeres se encuentren, se conozcan, se reconozcan, compartan, y eso fortalece mucho el asunto para que las mujeres se vayan organizando, también vayan potencializándose, vayan adquiriendo y aprendiendo las unas de las otras. Y para mí, probablemente hay muchas formas, pero creo que para mí ese es uno de los caminos para que las mujeres caminemos juntas hacia la organización y hacia procesos de igualdad, paridad y equidad, que mejoren nuestra calidad de vida. No sé si te decía al principio si me alcance la vida para verlo, ¿no? pero sé que vamos a poner un grano de arena y que las generaciones que vienen, después de nosotras, pues van a tener el camino un poco más allanado, como lo tuvimos nosotras, gracias a otras generaciones de mujeres que también dieron la lucha en su momento, ¿no?
Te quiero preguntar, en la trayectoria que ya es bastante larga, a pesar de que eres muy joven, porque déjenme les comento a mis interescuchas, sí, ¿verdad? Sí se llama, no son radioescuchas, sino son interescuchas, porque estamos en internet, creo por ahí me corregían la otra vez. Les comentaré que la licenciada Arely es muy joven, pero pues por todo lo que me comentas, pues yo creo que empezaste muy pequeña. En toda esta larga trayectoria, ¿tú crees que en verdad haya una posibilidad que algún día las mujeres nos queramos, nos reconozcamos y nos apoyemos, y en el lenguaje de femenino nos sororicemos? No sé si es la palabra, corrígeme si estoy equivocada.
Así
sororicemos
es.
¿Crees una posibilidad? Precisamente porque estamos muy atoradas en muchos mitos, en muchas cuestiones históricas, culturales, familiares, aprendidas. O sea, tenemos un camino muy muy difícil, y es increíble que en pleno siglo XXI todavía actuemos y todavía estemos en situaciones bastante cerradas. ¿Crees que sí exista la posibilidad? Bien dices tú que a lo mejor pues ni a ti ni a mí menos, porque yo soy bastante más mayorcita que tú, de poder ver, ¿no?, eso que estás sembrando. Y a mí me da mucho gusto, y aprovecho para felicitarte que estás con la posibilidad de que a lo mejor tú no lo ves, pero eso habla de que eres una mujer buena, eres una mujer generosa, y que estás compartiendo lo mucho que tú has aprendido, que tú has vivido. Te repito la pregunta, ¿crees que sí haya esperanza?
Pues no creo, estoy convencida.
Perfecto.
Sí, estoy convencida. Pero también la historia de las mujeres en el ámbito público es muy reciente, y en este país mucho más reciente. O sea, no tenemos ni siquiera 70 años, ni siquiera un siglo de poder votar, ¿no? Vivimos en un sistema patriarcal que nos enseña a competir las unas con las otras, quién es más joven, quién es más delgada, quién tiene mejor marido, quién tiene la casa más bonita, ¿no? Es un proceso que aprendemos desde chiquitas. Entonces, tampoco se trata de que por el simple y sencillo hecho de ser mujeres, pues ya nos amemos las unas a las otras y seamos hermanas, todas hijas de Dios. Son procesos, ¿no? Y esos procesos se generan en una serie de escenarios y de coincidencias. O sea, yo te comentaba hace rato, platicando con una compañera, y le decía, el hecho de que en algunas cosas no coincidamos no quiere decir que estemos en contra, ¿no? Hay que ver en qué coincidimos y en qué podemos caminar juntas. Y me parece que una de las cosas que hemos peleado desde el asunto del feminismo es el derecho a la diversidad, a la pluralidad y a ser distintos, ¿no? Entonces yo soy una convencida. No sé si sea una buena persona, yo creo que soy una bruja mavada, dice mi sobrina. Somos unas brujas mavadas. Creo que cometemos muchos errores en el camino, que finalmente somos humanas y que la construcción de género es de todos los días. No hay perfecciones, vamos aprendiendo, equivocándonos, corrigiendo, volviéndonos a equivocar y volviendo a corregir. Entonces, pero sí soy una convencida que a eso es a donde tenemos que llegar, y que ha habido avances, ¿no? Que ha habido avances, digo, tan solo en el 2015, bueno, desde el 2012 se autoriza el asunto de la paridad, que se implementa en el 2015, ¿no? Entonces, ese es un avance más. Creo que si tú hoy recorres el país, hay N cantidad de grupos, de redes, de organizaciones, de coordinaciones, donde las mujeres nos estamos reuniendo, encontrando, organizando. Antes era, no sé, las hijas de Moctezuma, era un espacio de mujeres con ciertas características, ¿no?, mujeres letradas, con recursos, un espacio muy pequeño ahí en la República. Hoy habemos mujeres desde los espacios más humildes, organizadas, hasta los espacios de mayores accesos o posibilidades, ¿no? Y ahí está la Asociación de Mujeres Empresarias, que eso habla también de que la mujer también hicimos en lo económico y que se ha hecho buen papel en lo económico. Están organizándose recientemente las mujeres en el tema de la ciencia, que pareciera que la ciencia es exclusiva y privativa de los hombres, ¿no?
No solamente la ciencia, la literatura.
Muchas cosas.
Todo el medio humanidad, medio planeta.
Las mujeres no pudiésemos entrar. Bueno, hay ahora mujeres. Tenemos nosotras, bueno, Julieta Fierro, ¿no?, aquí en México, y sí, hay otras mujeres que están siendo reconocidas, incluso a nivel internacional,
sí,
y que se están organizando, pero lo más importante es que están cobrando conciencia de género, ¿no?, que va muy apegada también con la conciencia de clase, ¿no? Entonces, yo puedo tener una licenciatura, 3 maestrías, pero no debe perder claro que soy una proletaria en términos marxista, ¿no? No, una proletaria capacitada en un sistema capitalista,
sí,
¿no? Y entonces, el tener 3 maestrías, 2 doctorados, no me hace menos que la que trae primaria. Somos ya de la misma clase. Solamente una tuvo la oportunidad de estar más capacitada. Y lo mismo pasa con el asunto de la conciencia de género, ¿no? Somos mujeres, ¿no? Lo mismo la señora de Polanco, que la señora del Ejido de Milpa Alta, que la de Chimalhuacán, y que aunque nuestras condiciones socioeconómicas, académicas, culturales sean distintas, hay una serie de situaciones que nos unen, ¿no? Desde la cuestión biológica, pero también una serie de factores como la de discriminación, que lo mismo la señora de Chimalhuacán en Los Patos, quien conozca Chimalhuacán, ¿no?
No.
O en Texcoco, en Ecatepec, ah, en los polígonos, sí, que la señora de, de Las Lomas, puede padecer, que es la discriminación de género, ¿no? Entonces, me parece que la conciencia de género tiene que ver con que, con el asunto de reconocernos como mujeres, identificarnos como mujeres y saber que tenemos necesidades estratégicas en común y en ese sentido avanzar. O sea, yo te vuelvo a repetir, es que hay cosas también de las que hay que aprender, ¿no? De los hombres y de cómo se han manejado, y entre una de esas cosas me parece que es el asunto de la estrategia y aprender a convivir en la diversidad. Pero como nos enseñaron que tenemos que competir de manera constantemente, y si alguien me hace un feo, entonces la odio de por vida, ¿no? Pero sí, sí se puede deconstruir, porque no es, o sea, no es algo natural ni que esté ahí fijo, como natural que tengamos senos o nazcamos,
sí, algo, ¿no?, biológico, algo fisiológico.
Eso se va inculcando. Pero entonces eso implica que hay que ser conscientes para deconstruirnos y reconstruirnos, ¿no? Nuevamente, y cuantas veces sean necesarias. Yo concluyo diciendo que soy una persona violenta y agresiva en muchas ocasiones, y les digo, pero soy consciente de que tengo, soy violenta, y les digo, y manejo mi violencia, de explosividad al reaccionar como los alcohólicos anónimos. Solo por hoy no seré violenta. Entonces, lo vamos trabajando, y también tenemos que ser conscientes de dónde venimos, cómo venimos y por qué generamos estos procesos, ¿no? Mientras tengamos conciencia, creo que tenemos la oportunidad de ir cambiando, pero también hay que estar en disponibilidad para tener conciencia.
Sí, que eso es algo bien difícil, ¿no? Porque no sé si se haga consciente o inconscientemente también eso de que tenga una la disposición realmente de querer cambiar. Eso es también motivo de otra mesa, así como más larga y con otro tipo de, con un conjunto más de personas que tengan, que toquen, no sé, la psiquiatría, la medicina, la psicología, sociología, sí, y todo eso, ¿no? Sí, somos muy muy complejos los seres humanos en general. Pues mira, Arely, yo te agradezco. Yo creo que finalmente, ahorita ya llegó la compañera Ana Luisa Astorga, que también ella nos va a hablar un poquito de este tema que estamos tratando. Pero sí, quiero que tomemos luego contigo la palabra, porque finalmente tú eres tallerista en estas escuelas que está haciendo, promoviendo la Secretaría de Mujeres Estatal, Mujeres Morena Estatal, del, como dijiste bien, otrora DF, ahora Ciudad de México. Las escuelas de formación política para mujeres. Tú eres tallerista y sí quisiera que ahondaras y cómo ves que sí nos ha estado sirviendo para que más mujeres se enteren, para que más mujeres reconozcan sus derechos, para que reconozcan su persona, para que vean que hay otras instancias a las cuales pueden recurrir, pues para aprender, para defenderse, para todas las cuestiones, sí, que hay leyes que pueden ellas recurrir para sí mismas, ¿no? Para apoyarse, para ayudarse, y a su familia, a sus hijos, que finalmente las mujeres que tienen hijos es muchas veces lo que les interesa, lo que les importa. Entonces, todo esto, yo quiero a reserva de que luego tú nos expliques un poco más profundo todo esto de las escuelas, demos la bienvenida a nuestra compañera Ana Luisa Astorga Toledo. Ella es de Huixquilucan, Estado de México, y ella es representante ante el Instituto Electoral del Estado de México por Morena, y ella es, me comentan por ahí que es una integrante asidua de los talleres, de estos talleres que está promoviendo Lupita Juárez, nuestra secretaria de Morena Mujeres, y ella ha tomado los cuatro talleres que hasta el momento se han estado presentando, y agradezco pues su presencia para que ella también nos otorgue un poco de sus conocimientos, de sus, o sea, qué ha representado para usted estar tomando estos talleres, y para que pues invite a las compañeras, a los compañeros, porque les comentaré que aunque está promovido por mujeres, es para mujeres y todo esto, también son bienvenidos los compañeros, los varones. Es importante también pues que se den cuenta que no estamos en una guerra contra ellos, ni queremos ser superiores, ni nada que se le parezca. Yo creo que aquí lo único que se necesita es que se le otorgue a cada quien el lugar que le corresponde y el lugar que merecemos todos como seres humanos y como seres vivos de este planeta, ¿no? Entonces estamos más bien en la recuperación del lugar que nos corresponde finalmente, sin hacer ninguna guerra ni ningún pleito, sin nada, ¿no? Finalmente ellos también son seres humanos y somos una dualidad y tenemos que estar en armonía los unos con los otros. Pues ya, me callo para darle la bienvenida a Ana Luisa Astorga. Muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, muy buenas tardes y muchas gracias por todo este preámbulo que haces en mi presentación. En efecto, soy Ana Luisa Astorga Toledo, vengo del municipio de Huixquilucan, muy contenta con todos estos cursos a los que afortunadamente he sido invitada. Y digo afortunadamente porque he tenido la oportunidad de capacitarme y de abrir todos mis horizontes con todos estos cursos y todas estas materias que nos están impartiendo. Porque quiero comentarles que si no nos capacitamos y si no aprendemos, no podemos seguir adelante. ¿Cómo podemos ir con nuestra gente, con nuestro equipo de trabajo? ¿Cómo podemos ir a tocar puertas si no tenemos la convicción y el conocimiento pleno de cómo hacerlo y cómo caminar? Porque estos cursos son muy amplios. Tenemos los derechos de las mujeres y la familia, tenemos la participación política y el liderazgo de las mujeres, y así podemos seguir hablando como el cuerpo de la mujer, en la mujer en materia de política, cómo la mujer se desarrolla, se desenvuelve en este ámbito político, que es tan competitivo y que ha sido tan cerrado, como dice Areli, tenemos muy poco tiempo de tener esta participación y que somos afortunadas. No estaríamos aquí si todas las mujeres no se hubieran unido en un momento determinado para poder dar una lucha fuerte y constante y poder llegar a tener la participación que tenemos hoy día. Nos comentaban en el último curso que se dice mucho que mujeres juntas ni difuntas. Yo creo que eso es nada más un estereotipo que se ha formado, que se ha dicho. Y realmente podemos demostrar que las mujeres juntas y unidas hemos podido llegar a hacer mucho. Yo los invito a que participen con nosotros en estos cursos. Como dices, no nada más las mujeres, sino también los hombres. El cultivarse, el aprender, el estar participando y abriendo la mente y nuestros horizontes es muy importante para poder seguir caminando y poder seguir hablando de nuestro proyecto de nación.
Pues muy bien, muy muy interesantes tus palabras, y espero que las compañeras y los compañeros que nos estén escuchando pues se motiven, ¿no?, y que realmente participen. Yo en un momento más les daré la otra parte que me faltó de la ubicación de estos talleres y los otros talleres que me faltaron. Y si quieren, se los vuelvo a repetir, y están los números y está el correo electrónico por si necesitan algún dato o alguna mayor información de los mismos, que como ya escucharon en voz de Ana Luisa, están muy interesantes. Ella como partícipe de los mismos, y después también que la compañera Areli, pues ella como tallerista, pues también nos dé su punto de vista acerca de esta situación. Regresamos en un momento, vamos a ir a una pausa musical y continuamos. Muchas gracias por estarnos escuchando y muy buen provecho por los que estén en este momento comiendo. En un momento regresamos. Gracias.
Tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que está llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro lloró, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo Cristo lloró. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona? El santo Cristo lloró. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero ya sabroso. Me ha gustado
esa interesante voz de doña Chabela Vargas. Lo prometido es deuda, y les voy a dar la segunda parte de nuestras escuelas de formación política para mujeres. Que les repito, estas se van a llevar a cabo, el próximo curso es el 13 de agosto del 2016, el sábado, a las 9:30 de la mañana inician y terminan a la 1 de la tarde. En esta segunda parte, los otros talleres que son, es liderazgo, que lo imparte la licenciada Carolina Ledesma, cuerpo en la mujer, lo imparte la licenciada Cecilia Peregrino. También tenemos situación laboral de las mujeres, este lo da la licenciada Carmen Ramona Ponce, y también tenemos uno de redes sociales, que es, también es muy interesante porque, pues no sé, la mayoría estamos en una situación de que desconocemos un poco cómo se hace un correo electrónico, cómo haces una página de Facebook, de Instagram y todo esto. Y este curso está muy interesante, que también está encaminado hacia las mujeres, ¿no? Para que nos abramos un poco a esta situación de todos los adelantos tecnológicos. Estos también, bueno, la segunda parte les voy a dar las otras sedes. Al final, si gustan, se las voy a leer nuevamente por si tienen algún dato que se les escapó por ahí, se las voy a dar todas de corrido, todas juntas. Ahorita en esta segunda parte es Azcapotzalco, se está llevando a cabo en la Casa de la Palabra José Emilio Pacheco, que está ubicada en José F. Gutiérrez, número 351, en barrio de Nextenco, está cerca del Metro Refinería. Las responsables de esta escuela son la maestra Luz María López Mulía y la doctora Gloria Pimentel. Sus números son 55 39 40 09 22. También en Gustavo Amadero se está impartiendo en el Colegio Galileo Galilei, en la calle de Dunas, esquina con Boulevard Temoluco, en la colonia residencial Acueducto de Guadalupe. Y la responsable es la doctora Jacqueline Martínez Figueroa. Su número es 55 32 32 87 68. El Miguel Hidalgo está llevándose a cabo en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en el número 248, en la colonia Agricultura, y la responsable es la licenciada Rocío Villarouz. Su teléfono es 55 14 73 75 73. Y por último, en Tlalpan, están en Avenida San Fernando, número 520, en el segundo piso. Esto es en la colonia Centro de Tlalpan, la entrada está por la calle lateral. La responsable es la compañera Carolina Pérez, y su número es 5527-551679. Y les voy a repetir nuevamente, nuestro correo electrónico es semujmorenadf@gmail.com, y nuestro número telefónico para que se comuniquen con nosotros, nos den su opinión, nos den alguna sugerencia, y pues para que resolvamos alguna duda en cuanto a los domicilios y todo esto de las escuelas. El teléfono es 9001-0652, es de aquí de Morena Mujeres. Y la página de Facebook es Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. También, antes de dar la palabra a mis compañeras, les quiero comentar que vamos a llevar a cabo un primer taller sobre los derechos políticos de las mujeres en la Ciudad de México. Y pues la Secretaría Estatal de Mujeres Morena Ciudad de México, que acertadamente dirige nuestra compañera y amiga Lupita Juárez, como cariñosamente le llamamos, es la maestra Guadalupe Juárez Hernández. Ella es nuestra secretaria. Este taller se va a llevar a cabo el 30 de julio en el Centro Cultural Zapata, ubicado en Avenida Universidad número 779, en la Colonia del Valle. Esto está muy cerca del Metro Zapata, y el horario de este taller va a ser de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y este taller tiene unos objetivos principales. Primero, es potenciar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en el ámbito político, económico, social, cultural y civil. Otro propósito es proponer acciones afirmativas para reducir la discriminación de las mujeres que impiden su plena participación política y la toma de decisiones. También es ofrecer espacios pertinentes a las mujeres para construir alternativas de actuación frente a situaciones de opresión, desigualdad, discriminación o exclusión. Y también se propone hacer medidas afirmativas viables para fortalecer el liderazgo de las mujeres en las actividades cotidianas de la vida política de Morena, principalmente. Para esto se propone como método de trabajo, se proponen cuatro mesas que están. La primera mesa es mujer y trabajo. La segunda mesa es mujer y movimiento urbano popular. La tercera mesa sería mujer y movimiento indígena. Y la cuarta mesa, mujer y diversidad sexual. La participación se hará a través de ponencias. que no podrán excederse de 3 cuartillas y podrán enviarse vía internet, esto es por el correo electrónico que ya les decía yo, en cemucmorena@df.com, y también pueden traerlas aquí a la oficina. Estamos en Antonio Maura número 181, en el segundo piso, en la Colonia Moderna. Estamos cerca del Metro Xola, en un horario de 10 a 6 de la tarde. Pueden traerlas y aquí con mucho gusto se las recibimos. Esto de las ponencias se van a recibir hasta una semana antes del taller, que les repito es el día 30 de julio del año en curso, y esto es para que sean reproducidas y entregadas a las participantes, y pues cada quien se llevará sus copias respectivas, y ese día del taller pues ya se leerán y habrá una mesa de conclusiones y toda esta situación. Obviamente habrá un coffee break y habrá un lunch y todo esto, ¿no?, para las participantes, y es obvio decir que no tiene ningún costo. Están totalmente invitadas. Obviamente, pues es para nuestras compañeras de Morena, simpatizantes y todas las que participen. Pero finalmente, pues si hay alguna mujer que no sea de Morena, pues que se acerque con nosotras, que vea de qué se trata y por supuesto que será aceptada en estos talleres. Pues sin más, por el momento no. Déjenme, les voy a decir algo sobre Rita Cetina Gutiérrez. Tengo por ahí una biografía que sí me interesa mucho compartirla. Y Rita Cetina Gutiérrez nació en la hermosa ciudad de Mérida, Yucatán, un 22 de mayo de 1846. Era una feminista, maestra normalista, lideresa magisterial y poetisa. En 1870 se funda la sociedad feminista llamada La Siempre Viva, encabezada por Rita Cetina Gutiérrez. La Siempre Viva tenía por objetivo consolidar la educación de las niñas y las mujeres. Funcionó de manera privada hasta 1886, cuando se fusionó con el Instituto Literario de Niñas, auspiciado por el gobierno. La Siempre Viva fue la primera escuela que proporcionó educación a nivel secundaria a niñas y a mujeres en Yucatán. Rita Cetina Gutiérrez matriculó a 60 estudiantes para comenzar las clases en la Siempre Viva. Diseñó un programa educativo que incluía en el nivel básico lectura, escritura, costura, gramática y aritmética. A nivel superior se contemplaban cursos de geometría, geografía, derecho constitucional, astronomía, música y oratoria. El mismo día que la Siempre Viva fue inaugurada, sus asociadas publicaron el primer número de un periódico que llevaba el mismo nombre, La Siempre Viva. Rita Cetina Gutiérrez era la editora. La profesora ayudaba principalmente a niñas pobres, ya que ella misma recibió ayuda a los 14 años que tenía cuando asesinaron a su padre en 1860. Pues ojalá que les haya gustado, les haya interesado, y si quieren conocer más sobre ella, pues igual también se pueden comunicar o pueden investigarlo, porque es importante que no solo conozcamos a nuestras gloriosas mujeres, ¿no?, importantes, las mujeres que han sido destacadas a través de la historia, las que siempre son mencionadas en todas partes, ¿no? Leona Vicario, San Juan Inés de la Cruz, la corregidora Josefa Ortiz Domínguez, entre algunas otras que son mencionadas. Pero, por ejemplo, Rita Cetina Gutiérrez, entre muchas otras, pues no son tan reconocidas, ¿no? Entonces sí es importante que vayamos un poco comentándolas en cada programa para efecto de que vean que sí existieron. Y así como las compañeras aquí mencionaban que las mujeres finalmente han tenido una trayectoria muy difícil, pues sí reconocerlas, ¿no?, a todas estas anónimas. Pues bien, ya me vuelvo a callar para continuar con nuestras invitadas, que vuelvo a agradecerles su participación y que estén aquí con nosotras. Les voy a presentar, está con nosotras también nuestra compañera Ana Victoria, Pérez, ella está, ella es consejera estatal en Iztacalco, en el Distrito 11. Ella nos va a hablar un poco sobre su trayectoria en Morena y cómo ha sido toda esta situación, de como consejera, antes y después, y el ahora. Muchas gracias, Ana Victoria, por estar con nosotras.
Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación, Emma. Bueno, yo inicié en Morena en el año 2015. Participé en la campaña Jesús Martín del Campo y a partir de ahí, bueno, sale la convocatoria para participar como consejeros y en esa elección pues salimos afortunadamente electas. Ha sido una experiencia grata, aunque a veces difícil porque como mujeres se nos complica un poco participar.
Mucho más bien, amiga.
Porque hay muchas trabas, no confían en tu capacidad para poder obtener un lugar o te dicen cómo obtuviste o cómo llegaste a ese lugar, ¿no? Pero afortunadamente, no, en lo personal, llegamos ahí por el trabajo de muchos años. Yo vengo participando en el ámbito político desde los 18 años, invitada por Areli.
O sea, apenas ayer, Nela, porque estás también bastante jovencita.
Empezamos con esta aventura, trabajando con las mujeres de la colonia donde resido, que es Pantitlán. Empezamos a trabajar con ellas, son las que, pues de una u otra forma, las que nos llegan y las que nos ponen en estos lugares, porque son las que nos dan su confianza para representarlas. Hasta el momento ha sido un trabajo bonito, hemos trabajado con nuestras compañeras, sí hay, como todo, hay cosas que mejorar y entre ellas pues obviamente tienes que capacitarte para estar en digamos en este caso en este puesto, estar informada, saber qué es lo que pasa, saber todo de Morena porque también tienes que pasarle esa información a las compañeras militantes que también tienen que estar informadas, tienen que saber qué está pasando con Morena, ¿no? El estar de consejera, bueno, hay información que te va llegando
mucho, de primera mano
y que tú puedes se las puedes ir pasando, ¿no? Para que también se vayan interesando qué va pasando con el país, y que no estemos con los ojos cerrados, ¿no? La verdad, yo estoy a favor de estarnos capacitando constantemente, ¿no?
Y te pregunto, Ana Victoria, ¿tú estás tomando el taller?
Sí, yo estoy tomando el taller.
Los talleres. Muy bien. ¿Qué te parecen?
Me parecen muy interesantes, me parecen dinámicos. He estado en todos los talleres, no en la misma sede, pero sí he estado en todos los talleres. Y la verdad es que sí, me han gustado, me gustan las dinámicas. Me gusta que las mujeres se comprometan, ¿no? Que asistan cada mes, que se den ese tiempo para ellas, ¿no? Porque no solamente es dedicarse al hogar, a los hijos, ¿no? Sino que también es importante que se dediquen a ellas, a querer participar. No, yo estoy de acuerdo en que las mujeres no solamente hemos servido para tocar puertas, promocionar el voto, hacer el trabajo hormiga que es muy complicado. La verdad es que es importante que participen y que participen activamente pero informadas, ¿no? Que nos den, que se den esa oportunidad, no solamente ocuparlas para el volante o algo así, sino que realmente sepan qué es lo que se hace.
¿Qué es lo que están entregando en ese volante? Que sepan y conozcan qué dice y qué quiere decir ese volante. Porque finalmente si lo conocen, cuando hay alguna, hasta reclamo de alguna mujer, no solamente alguna duda razonable que te puedan preguntar, que te puedan hacer algún comentario con respecto a lo que están leyendo en ese momento, sino que tienes que tener la información completa, ¿no? Para poder responderles con honestidad, responderles con la verdad, que eso es lo importante y que ese es el cambio que se está generando aquí en Morena, ¿verdad? Que eso es básicamente.
Sí, eso es muy importante, ¿no? Estar informados constantemente. La verdad es que hablando de la escuela itinerante, se me hace una muy buena propuesta de la Secretaría de Mujeres del Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, porque es la forma de llegar a más mujeres, ¿no? Aunque nosotros, bueno, en lo personal como consejera y con las compañeras que trabajamos en Iztacalco, tratamos de hacer eso, ¿no? Juntar pequeños grupos de mujeres, llevarles la información, estarlas capacitando constantemente. Y afortunadamente hay muchas de ellas que ya ahora
ya hay una respuesta favorable.
Respuesta favorable, pero aparte ya ellas mismas van con su o su grupo de mujeres, y esa información que uno les va dando, ellas la van replicando en sus pequeños
círculos. Pues eso es importante.
Hemos estado trabajando, aunque a veces dicen los consejeros no trabajamos, sí, sí trabajamos.
Bueno, por lo menos las consejeras sí.
Por lo menos las consejeras sí trabajamos, aunque no, bueno, en lo personal pues no es así como de, ay, necesito las fotos y las publicaciones. No, al contrario, o sea, creo que te da gusto que la gente cuando llegues a tu comunidad se acuerde porque les llevaste un taller.
Reconozca.
Porque todavía te acuerdas de ellas y las saludas, ¿no? Eso es importante. Trabajamos en conjunto con Areli, en Pantitlán, porque es, bueno, el territorio donde estamos trabajando, pero hay compañeras como Marta Elizabeth, que está en el Distrito 13, que también está trabajando, Alma Orozco, la compañera Fátima Mesa, que también hacen ese trabajo con su grupo de mujeres. Afortunadamente en Iztacalco hemos estado haciendo esa parte, estar concientizando y hacer mujeres informadas, ¿no? Que sepan qué pasa.
El de los talleres que tú me comentas, ¿cuál fue el último que tomaste? ¿Nos puedes comentar un poco cuál fue la dinámica, qué vieron, qué hicieron?
El último, ¿cómo se llama? Taller que tomé fue el de liderazgo, participación política y liderazgo, porque el taller pasado tuvimos consejo, entonces no pudimos asistir. Lo imparte Areli Castilla. La dinámica que ella maneja es, obviamente, poner una película, saber cómo se fue defendiendo.
¿Qué película es?
Ángeles con alas de acero. Esa es la película que...
Para que la vean las compañeras, las amigas, las compañeras que nos están escuchando, puedan empezar a verla, comenzando.
Sí, esa es una película muy recomendada. Es con la película que la licenciada Areli trabaja para este tema. Y posteriormente, pues está hablando de todas las reformas políticas, político-electorales que se llevaron a cabo para llegar a esta parte de la paridad, ¿no? El tener el 50-50 ahora, ¿no? Que es muy importante, ¿no? No sé, los temas que nos ha tratado ella es que antes se ocupaba así el 50%, pero en la suplencia tenía que haber un hombre, y ahora podemos decir que va una mujer propietaria, suplente, mujer también, ¿no? Para que no suceda lo que se conoció como el asunto de las Juanitas.
Entonces, triste caso.
Entonces, ella nos habla de sus temas, la verdad, sus ponencias son dinámicas, nos ayudan a pensar, nos ayudan a reflexionar, nos explica bastante bien los temas. Esa era la última sesión que yo tomé.
Perfecto, pues muy muy interesante, pues las invitamos a que participen, a que se integren a estos talleres, porque no tienen ningún costo, y aparte están dando material que se pueden llevar a sus casas para que puedan reflexionar, para que puedan recordar, ¿no? Para que puedan, como bien decías, Vicky, puedan bajarlo para enseñárselos, mostrárselos a algunas de sus amigas, de sus familiares, de sus conocidas que estén interesadas y se integren. Sí, querías decirnos algo, Ana Luisa.
Sí, mira, yo quiero comentar aquí que en mi experiencia personal, si no tienes una formación política con Morena, que te da la oportunidad, en este caso la Escuela de Formación Política para Mujeres, la Escuela Itinerante, no tienes mucho campo de acción y muchas veces te limitas. Mi experiencia personal es, me invitan a participar en Morena. Yo jamás había participado en la política, pero no estaba conforme con lo que estaba viviendo en mi país. Y en lugar de criticar o llamarle a las amigas, pues tomo la decisión de participar. Pero yo tenía con desconocimiento profundo de todo lo que es la política. Nunca tuve una vida activa en la política. Yo sí estudié, tengo una formación profesional, trabajé muchísimos años, después me dediqué al hogar, a ser madre, que es mi pasión. Pero en el momento que decido participar, pues realmente empiezo a participar con la bandera de Morena y tenía mucho desconocimiento de todo. El tener la oportunidad de que Morena te capacite, porque no nada más es salir a trabajar y salir a pelear y salir a la lucha, sino que también te da la oportunidad de prepararte, de formarte, de ser una persona con conocimiento de causa, al, como te decía hace un momento, al llegar y tocar las puertas y hablar de tu proyecto de nación, de hablar de lo que estás caminando. O sea, si tienes esta formación y Morena te está apoyando, pues es momento de tomar la opción. Y como decían mis compañeras, los temas son muy interesantes y tenemos muchísimo, muchísimo de qué hablar. Pero si no te capacitas, como yo, que he tomado la opción de capacitarme, no nada más aquí, sino también con el diplomado que da Morena, porque Morena sí apoya, y en este caso se da uno cuenta de que podemos seguir avanzando y más, con una buena formación.
Sí, una buena preparación. Sí, eso es bien importante. Definitivamente tiene uno que saber, tiene uno que conocer para poder integrarse. Y entre más conocimientos tenga uno, pues menos temor tiene uno en toda la vida, ¿no? ¿Alguna opinión, algo que quieras comentar, Arely, por favor, con respecto a esto de los talleres? Tú que eres tallerista, por favor.
Yo quiero decir que la escuela no es gratuita. Y no es gratuita en el sentido de que si bien es cierto, las mujeres, y digo esto, y lo digo también en las asociaciones civiles donde colaboramos y capacitamos, y no se cobra un solo centavo por las capacitaciones que se dan, pero yo les digo, estos son sus impuestos, ¿no? Lo están pagando a través de sus impuestos. Cabe mencionar que la escuela se realiza y se puede hacer como este gran esfuerzo con mucha responsabilidad, gracias a otro logro de la lucha de las mujeres, que aunque es poco, es el 3%, pero desde hace ya varios años, empezó siendo el 2%, ahora es el 3%, se etiqueta del presupuesto que le dan a los partidos, existe un 3% que se etiqueta y debe de ser utilizado para la capacitación y el avance político de las mujeres.
Sí, perdón, sí, nada más para no confundir a las compañeras que nos están escuchando. Sí, finalmente se dice que es gratuita porque a las mujeres que se acercan a tomar el taller, pues no se les está cobrando nada. Sí, obviamente, pues hay un costo porque sí se está pagando a las talleristas, se está pagando lugares, se está pagando una serie de cosas que se lleva, material y todo esto en los talleres. Definitivamente, pues nada es gratis. Pero sí, qué bueno que hace esa aclaración. Sí, yo quería hacer esta aclaración en el sentido de que no se espanten, no. Sí, es gratis para ustedes las que se acercan. Pero qué bueno que nos está explicando Arely el fondo y cuál es la situación. Perdón.
¿Qué son eso? Sus impuestos trabajando, y también en eso hace la diferencia Morena, porque mientras a lo mejor en otros partidos se utiliza el recurso que es para el avance y la capacitación de las mujeres en celebraciones fuera de lugar, en donde nos regalan planchas y esas cosas, que finalmente siguen,
nos dan talleres de aeróbics, sí, y talleres de macramé y talleres de postería y de gelatina artística, y no
y de
sé
cómo
qué
ser
tal,
más
no estoy en contra, ¿verdad?
Y de cómo ser más bonitas, ¿no?
También
realmente se está desviando el recurso para lo que realmente es, que es la capacitación para el avance político de las mujeres. Entonces creo que en eso Morena también hace una distinción muy muy importante, porque desde el primer hasta el último centavo que ejerce la secretaría en este rubro está hay mucha claridad de hacia dónde vamos, y por qué vamos desde nuestra posición de mujeres, no solo de Morena, sino de un proyecto de izquierda y de un proyecto alternativo de nación, ¿no?
Sí, y en verdad que sea una participación política de las mujeres.
Consciente
y que incursionen. Y efectivamente me quiero recalcar las palabras de Arely, porque finalmente Lupita Juárez, que es nuestra secretaria de Morena Mujeres aquí en el Distrito Federal, yo insisto, aunque se enoje don Mancera y algunos cuates, finalmente sí se agradece y se reconoce que a lo mejor dirán, ¿por qué agradeces? Porque es la única persona, creo, que está ejerciendo este presupuesto en lo que debe de ser. Y yo les comento que en alguna ocasión tuvimos oportunidad, una compañera y yo, de asistir a un foro con todas las mujeres de los otros partidos, y finalmente fue gran sorpresa que nosotras, creo que éramos las únicas, la única Secretaría de Mujeres de Morena, las que se estaba ejerciendo ese presupuesto. Digo, no voy a mencionar nada, pero había dos o tres partidos que ni siquiera sabían que tenían ese presupuesto. O sea, imagínense la situación, ¿no? Finalmente, pues, qué bueno, ¿no?, que tenemos ese conocimiento de lo que nos corresponde y que se esté haciendo válido. Y es algo que efectivamente Morena es el único partido que lo está haciendo.
Sí, entonces yo quisiera decir que en ese sentido las escuelas cumplen distintas funciones, ¿no? La función sí de capacitar a las mujeres, como lo marca la normatividad, y que por cierto es muy fiscalizada por el INE, ¿no? Sí, no así en otros lados, pero bueno, está bien, no en Morena no tenemos nada que ocultar. El asunto de la transparencia es un tema que tenemos claro, la transparencia y la rendición de cuentas, pero que no tan solo es un asunto de capacitación e información hacia las mujeres, también es un asunto de hacer conciencia de dónde estamos paradas, hacia qué proyecto vamos, y que es este proyecto alternativo de nación que viene perfilando Andrés Manuel López Obrador desde hace ya algunos años,
bastante,
que se ha ido enriqueciendo, y que parte del enriquecimiento tiene que ver la situación y la participación de las mujeres. Yo creo que Morena tiene mujeres muy fuertes, a diferencia también de otros partidos, ¿no? O sea, tienes una Clara Brugada fuerte, ¿no? Tienes una Yacol fuerte, o sea, tienes a Claudia Chela, Ernestina Godoy, o sea, hay una serie de mujeres,
sí,
que con las que nos vemos representadas, ¿no? Y que que están incluso en espacios claves de decisión, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que se está construyendo y del granito de arena que la Secretaría de Mujeres, encabezada por Guadalupe Juárez, está haciendo, que también habla de lo que te decía, de la conciencia de clase, pero también de la conciencia de género, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de tener una secretaria que tiene claridad del tema y hacia dónde vamos. Yo te puedo decir que me he topado con compañeras cuyos nombres no diré ni de dónde, pero que para el 25 de noviembre pues quieren hacer una kermés, ¿no? Porque hay que hacer algo ese día, quién sabe por qué. Entonces hay un desconocimiento terrible. No quiere decir que las vamos a lapidar, hay que informarlas,
claro,
¿no? Y para que no ocurran eso también en nuestro partido, hay que informarlas desde la persona que puede colaborar incluso con su voto o simpatía, hasta aquella que hace muchísimas cosas de manera diaria y permanente, ¿no?, a favor del partido y la construcción del proyecto que estamos caminando. Entonces, me parece que las escuelas tienen una función importante, es la primera generación, es un esfuerzo muy grande de mucha gente, de muchas compañeras que están detrás de esto, que entre ellas tú, Emma, que pues aquí les salieron las 2-3 de la mañana planeando, haciendo, deshaciendo, viendo cómo se hace un PAD, atendiendo todas y cada una de las solicitudes y correcciones que delineen, ¿no?
Sí.
Y tratando de cuadrar, haciendo el esfuerzo. O sea, tener 8 escuelas una vez al mes funcionando al mismo tiempo, en la misma hora, en toda la ciudad, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, aunque de repente pareciera muy difícil, no es cualquier cosa. Y esa es la parte que a mí me gusta mucho de estas escuelas y de participar, porque, insisto, estamos abriendo procesos, ¿no? Y esos procesos pueden generar cambios, y esos procesos nos pueden llevar a las mujeres a pues a situaciones en mejores condiciones, ¿no? Tanto dentro de Morena como dentro del partido o del proyecto que nosotras buscamos de izquierda, ¿no? Porque sí es importante recalcar que es un proyecto de izquierda, que tiene ciertas características, ¿no?
Sí, claro, eso es importante y se agradece. Y en cuanto a la mención de si es un esfuerzo de pocas personas que se tomaron ahí el tiempo y las desveladas y las desmañanadas y cosas de hambre y todo, pues sí es importante mencionar a las que estuvieron como más a la cabeza. Y obviamente pues primero es Lupita Juárez, también está Lolita Delgado, Dolores Delgado, está Carmen Toto,
Luz María
López Muliá, está también Cecilia Feregrino, Patricia Feregrino. Son compañeras que estuvieron desde un principio en pues como dijo hace un momento la palabra la compañera Ana, en esta aventura, ¿no? En esta situación de estar proponiendo y estar haciendo, digo, entre muchas otras compañeras, pero vamos, las que estuvieron más al pendiente todo esto fueron ellas, ¿no? Las que se desvelaron, dijeras tú. Sí, entonces sí es importante y te agradezco que las menciones, que estuvieron ahí al pendiente. Pues vamos a una nueva pausa musical y continuamos. Esperamos que les esté gustando, interesando este programa a nuestras y nuestros internautas. Regresamos en un momento. Muchas gracias.
Thank you.
Pues bien, regresamos de nuestro corte musical. Seguimos aquí con nuestras invitadas, las cuales les agradecemos su presencia y vamos a continuar con ellas en un momento más. Les vuelvo a repetir los números telefónicos para que nos hagan favor. Más bien el número telefónico y los otros medios donde se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico es emugmorenadf@gmail.com. El número telefónico es 90-0106-52. El Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Estamos aquí gracias a www.radioamlo.org, www.radioamlo.mx. Nuevamente, saludos al Cuasi y a Ligia Varguitas. Son ya exactamente las 4 de la tarde con 37 minutos, si es que no está mal nuestro reloj. Les voy a dar algunos datos. Es una numeralia del 2016. Y después continuamos con la intervención del compañero Aarón, que nos va a hablar sobre el libro titulado Amada, de la escritora de Premio Nobel de Literatura, la estadounidense Toni Morrison. Es de Editorial de Bolsillo. Él ya nos hablará un poco acerca de la escritora y acerca de este libro, Amada. Les comento que el 17 estados establecen solo un porcentaje del presupuesto de los partidos políticos destinados al fortalecimiento de liderazgos femeninos. Hablando del pan de huevo, dijera mi abuela. 2 de los 11 ministros son mujeres en la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación. Ellas son Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Beatriz Luna Ramos. Son 2 de 11. 187 países, México incluido, y todos los de la región han ratificado la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, famosa por sus siglas en inglés, para que las mujeres participen en todas las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales, y para que estén representadas en la vida política y pública de manera partidaria. 44% de los cónyuges o esposos son culpables de los homicidios en mujeres. 7 mujeres son asesinadas al día en nuestro país. 15.000 son las denuncias interpuestas de mujeres por violación al año, más sumemos las que no son, por miedo, por ignorancia, por lo que ustedes quieran y manden. 6 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia en el ámbito laboral, escolar, comunitario o en el espacio familiar. Pues estos son datos crudos y rudos. Continuamos con nuestra charla en un momento. Vamos a dar el micrófono al compañero Aarón para que nos hable sobre el libro Amada. Bienvenido, compañero, gracias.
Sí, compañera, gracias. Muy buenas tardes, compañeras. Maestra Arely, ya me tocó estar con usted dando curso, y es muy interesante, y la verdad la admiro mucho porque es una persona que sabe mucho. Y he aprendido cosas de usted, y la película que nos presentó, que es la que está presentando, muy interesante, la verdad. Y también, compañera, no tengo el gusto todavía de de tratar, pero pues, bienvenidas. Y pues gracias. Voy a hablar de un libro poco triste, pero a la vez que está pasando actualmente en Estados Unidos con lo del racismo. El libro se llama Amadas, de Anthony Claude Buford Morrison, más conocida como Toni Morrison. Ella es estadounidense, en Ohio, nació en 1931, premio Nobel de Literatura de 1993. Es escritora activista por los derechos de los afroamericanos. Es una persona comprometida y para mí es una de las mejores escritoras que nos quedan vivas todavía. No se me olvida todavía cuando fui a conseguir un libro hace como unos 10 años de ella a una librería, le digo a la persona que me atiende: ¿tendrá algún libro de Toni Morrison? Dice: no, de ese escritor no tengo libros. Le digo: hijo, no es escritor, es escritora. Pero bueno, Toni Morrison ha escrito varios libros aparte del que voy a platicar un poco brevemente. Un libro que se me hace muy interesante fue su primera novela, que se llama Ojos Azules. Es una historia muy desgarradora de una niña que es violada por su padre, pero ella cierra los ojos para imaginarse que es Shirley Temple. A grandes rasgos les comento eso, que ya será en otra ocasión que podamos hablar de esa novela. A mí me hizo llorar esa novela. Está una novela que se llama La canción de Salomón. Esa novela es fantástica, porque casi ella habla de las mujeres. Casi todas sus novelas son referente a las mujeres como protagonistas, y lo más interesante es que son negras. Casi toda ella habla de las mujeres negras, principalmente en todas sus novelas. Hizo una novela que se llama Jazz, que es el recorrido de la música negra a través de Estados Unidos. Yo quiero mencionar la novela Amada, como ya mencionó la compañera. Esa novela ganó por algo, por decirlo, porque realmente ella lo dijo en alguna ocasión, que los premios a ella no le importaban, que ella lo que le importaba más era dar a conocer su obra. Ganó el premio Pulitzer, Amada. Esta novela trata la historia de Siti Sete. Es una negra que mata a su hija recién nacida para que no sea convertida en esclava, para que sea liberada. Yo me puse a analizarlo y lo comento como una justificación. En el libro lo dicen, y bueno, fue mi entendimiento, porque el mismo libro menciona la justificación de matar a su hija para que no se convierta en esclava, por todo lo que sufre ella. Aquí se parten dos situaciones: el racismo, que es el entorno que maneja la novela en el Ohio, en época esclavista, donde son maltratados, donde son maltratados los negros, pero principalmente las mujeres, que son tratadas peor que los animales. Todavía tiene más valor un negro hombre que una negra mujer. La negra está para servir sexualmente al amo. Los negros no pueden mirar a las negras porque son castigados. La negra es esclava sexual, esclava, hace las labores y para satisfacer al amo blanco. Aquí la situación de la novela se pone un poco más compleja, porque la hija vive, regresa a buscar a su madre a la casa. Soy un poco absurdo, pero realmente la hija vive y busca a su madre. Yo lo estoy analizando y pienso que ella se imagina toda esa situación. Realmente no vive. Ella sufrió cuando la mata, pero le dijo a ella: te mato, hija, para que no seas esclava. Porque ella ve como su madre, ella tendrá unos 8 años, 7, cuando su madre, Baby Sucks, la llevan los blancos, y es colgada de los brazos con una mortaza, pero con una bola en la boca, y ella ve nada más impotente, ve como su madre es colgada y lacerada y castigada. No se explica por qué, no entiende ella. Sus hijos de 9 y 10 años huyen de su casa. Esa casa ella piensa que está embrujada porque está el espíritu de su hija que muere. Pero realmente es ella misma que se provoca ese dolor tan inmenso de haber perdido a su ser amada. Por eso se llama la novela Amada. Y le provoca esa locura al decir que viene. Ella tiene a su hija en el río, en una balsa. Paradójicamente es ayudada por una blanca, también igual de miserable que ella. ella nace, la criatura nace en una balsa, en un río, en Ohio, y es ayudada por la blanca para que puedan hacer este ser. La novela nos lleva a muchísimas cosas que yo creo que a grandes rasgos les comento esto, porque nos faltaría más tiempo para poder desentrañar todas las vivencias, toda la crueldad y toda esa incertidumbre que da la mujer, esa incertidumbre que tiene Sete para poder descifrar por qué viene su hija hacia ella, en qué sentido, en consolarla, en que no se sienta triste o pedirle perdón ella a su hija. A grandes rasgos les puedo comentar esta novela, Ser amada, de Toni Morrison, que para mí es una de las mejores novelas. También, si algo podemos mencionar, está la película dirigida por Jonathan Demme. Yo la bajé de YouTube en la película porque no la tengo en VHS, que hace como 15 años, 10 años que yo había leído la novela. Y la película también la conseguí. Inclusive tengo la música, que es de una negra, Omar Sangare, que es una negra que hizo la música para esta película. Es algo que yo le sugiero a los interescuchas, a la gente que está presente, que es una novela que a lo mejor les va a dejar algo de algún aprendizaje o algo, que una reflexión, ¿no? Por los momentos que estamos pasando ahorita actualmente otra vez del racismo. Y sería todo mi participación. Gracias.
No, pues al contrario, muchas gracias a ti, Aaron, por esta... se queda uno con el nudo en la garganta. Si alguna de las compañeras quisiera decir, tener algún comentario sobre esto, por favor.
Yo veo a Aaron cómo le conmueve, ¿no? Y a veces la realidad supera la ficción, ¿no?
Sí.
En este país se viven situaciones muy fuertes con mujeres, historias de verdadero terror. Yo, fanática de las películas de terror, ¿no? Aquí en México, en los años 70, sucedió un caso en distintas condiciones, pero en otro contexto, con otro tipo de violencia, y también se hizo una película que se llama Los motivos de luz. ¿No?
Correcto. Cierto.
Entonces,
muy bien.
Pero los motivos de luz son los motivos de María y de Petra y de Juana y de mucha gente, muchas mujeres que viven esa situación. Había que ver cómo viven las mujeres indígenas en Chiapas, ¿no?
En Oaxaca,
en la Sierra de Puebla, en donde sigue habiendo derecho de pernada y donde siguen pasando muchas cosas. Entonces, pues ese es el motivo de nuestra lucha, que a lo mejor no nos pase a nosotros, tengamos mejores condiciones a pesar de nuestras condiciones de vida.
Sí, tratar.
No quiero decir que no nos pase.
Claro.
Y es cuando hablo de que seamos empáticas y nos identifiquemos las unas con las otras, ¿no? Que yo no sea víctima de violencia, que casi todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia sexual,
de una forma u otra,
a lo mejor más o menos grotesca, ¿no? Que no hayamos sido de violadas, ¿no? Físicamente, no quiere decir que no podamos empatarnos o tratar de entender qué es lo que pasa por esta mente. Es muy fácil decir, es una inhumana, mata a sus hijos, pero no sabes todo el contexto, todo lo que implica que esa mujer haya llegado a ese punto.
Sí, eso es muy triste. Fíjate que ahorita que comentan esto, en alguna ocasión yo venía aquí por Lázaro Cárdenas, y de las veces que vinieron los 400 pueblos, de las mujeres que en un momento dado primero eran puros hombres y ya después se unieron mujeres y se desnudaban, en alguna ocasión, ya hace muchos años, de las primeras veces que empezaron a venir y a hacer esto, me acuerdo que iba yo por la calle y unas señoras muy bien vestidas y ya grandes, las dos señoras, estaban paradas en la esquina como para atravesarse en la calle junto ahí conmigo en el semáforo, y una de ellas tuvo el atrevimiento de decir que desvergonzadas, que no sé qué, empezó a decir un montón, una serie de tropelías contra estas señoras. Me dio tanto coraje en ese momento que yo volteé y le dije: ¿y no le da a usted vergüenza que las mujeres y esos hombres tengan que dejar a un lado su dignidad por la situación y lo que están viviendo? ¿Usted sabe lo que está viviendo esta persona para poder dejar su dignidad a un lado? Su situación es más difícil. Entonces, usted tiene su casa y por lo visto tiene una buena vida y debería de pensar por qué esa gente llegó a ese. No creo que lo haga por gusto. Ya se quedaron las dos viendo y ya no me dijeron nada, pero sí es lo que tú dices, ¿no? Prejuzgamos, no sabemos qué realmente traen en su vida. Y un poco, perdón, en cuanto a los libros, yo siento que muchas veces los libros son escritos en base a muchas vivencias. Y como bien dice Sareli, superan la fantasía, finalmente la realidad.
Yo concluía con esta frase que ha estado últimamente en boga, que es: nos quitaron todo hasta el miedo.
Sí, correcto, definitivamente. Correcto. ¿Algo más querías?
Sí, mencionamos ahorita, escuchamos el libro, mencionamos algunas personas que tienen necesidades y que llegan muchas veces a esas situaciones que comentabas hace un momento, pero yo sí quiero mencionar que no nada más la gente que no tiene recursos, no nada más la gente de color, de razas. Yo creo, y más bien no creo, sino estoy convencida, que a la mujer se le ha violado en sus derechos, en su forma, en su vida, sistemáticamente. La sociedad lo ha permitido y desgraciadamente y desafortunadamente nosotras mismas lo hemos permitido. Porque violan nuestros derechos, los derechos más, no, o sea, más obvios, más elementales, violan nuestros derechos muchas veces a defendernos, a decir: esto es mío, y no sabes qué, tú cállate. Tú no tienes derecho a nada, tú cállate, tú vete a barrer o vete a incluso a los hombres les dicen: ve a arreglar tu problema doméstico.
Sí,
correcto. Eso es peyorativo, a mi manera, y creo que esa es una violación a los derechos, eso es un insulto, esa es una humillación, porque sí. no es nada más a ciertos niveles económicos, yo creo que es en todos los estratos sociales,
sí.
No nada más, no es exclusivo de unos a otros, porque cerrando la puerta no sabemos qué está viviendo una persona.
Efectivamente.
No importa su clase social, su color, su raza, no importa qué está viviendo una mujer que la sociedad permite y el hombre se pone encima, cierran la puerta y no hay forma de poderla salvar muchas veces de ella misma.
En la novela, perdóname, si en la novela la menciona, nada más parte de la novela, la esposa de que es blanca, del que es el dueño de la hacienda, del rancho donde están esclavos, no tiene ni voz ni voto, siendo blanca. Está igual que la negra, se asemejan igual las dos, la protagonista y la señora blanca, que es la con rojos y todo, está igual al mismo nivel de la negra.
Pues ya tenemos el tiempo encima, vamos a terminar nuestro programa, bueno, nos vamos a despedir y quiero que nos den una reflexión, algo que quieran comentar para despedirse rápidamente, porque nos vamos a despedir con un poema que escribió el señor Juvenal Landeros, él es de Álvaro Obregón, don Judis, y él nos hizo favor hace unos días de venir a grabar este poema. Entonces vamos a despedir el programa con este poema a Morena, pero antes quisiera que se despidiera cada una brevemente, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias al público.
Pues yo solamente cerraría diciendo que solamente juntas y organizadas las mujeres vamos a llegar más pronto al camino que tenemos que llegar y a los objetivos que tenemos que llegar y a tener los derechos plenos en todos los sentidos.
Muchas gracias, Areli. Yo quiero sumar a lo que dice Areli, que además de estar unidas y organizadas, debemos darnos la oportunidad de educarnos, de cultivarnos, de abrirnos un panorama, de que nuestra mente se abra al mundo para poder seguir guiando al mundo, porque la verdad, la mujer es la que guía al mundo, ayer, hoy y siempre.
Muchas gracias,
Ana Luisa.
Ana Luisa.
Vicky. Muchas gracias por la invitación, y sí, invitamos a las mujeres a que empecemos a trabajar juntas, que olvidemos lo que nos divide. Trabajemos juntas para tener una mejor calidad de vida y defendamos nuestros derechos, que es lo más importante.
Pues muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos a los que nos escuchan y esperamos la próxima semana contar con su amable atención. Muchas gracias a nuestras invitadas y nos quedamos con el poema de Morena de Juvenal Landeros, don Juvis. Muchas gracias.
Gracias.
Rebelde y quimera, fruta de fibra encendida, con los soles madurada, por la lluvia bendecida y los dioses bautizada, con los hombres escoltada, por mujeres protegida, morena guerrera unida, la mazorca azul en greña, el humo que hace la leña y que decora el paisaje, porque provoca en los ojos el llanto del paisanaje. La franca mano de amiga, la que ama tanto la vida que hasta desafía la muerte. La moneda que en el aire se sabe rifar la suerte, que la siguen los osados y se atreven con temores los colores matizados. Y es que convoca a la gente con grito de libertad, a que rechacen el odio, la mentira y la maldad. Leal y fiel eres, morena, como lo debe de ser, la que realiza el esfuerzo que agota al anochecer. Con sus ojos y sus labios, con sus manos y su lápiz, se sigue escribiendo el verso que nos hace conmover, porque ya con experiencia eres revolucionaria que renueva las conciencias, y al finalizar el día renace la poesía inspirada por la prosa que ha perfumado su esencia. Nos levantas la moral como lo hace la esposa, pa' que el ideal no se pierda, dejas fragancia de rosas. Como líder acosada, orgullosa de la izquierda, por eso cuando a sus filas se incorpora otra morena con ideologías muy sanas, no es una más la que llega, la que nace es una hermana, indomable como fiera, felina como pantera, sigue la lucha que avanza, y aunque el viacrucis sea lento, nunca muere la esperanza. Persistente y desconfiada, hermosa y linda morena, eres astuta y audaz como águila de nopal. La que no se da la pena es madera de la buena, por nada permite el mal. Tiene un soldado en cada hijo como el himno nacional. Tu gente es la de los héroes que siempre han sido fregones, los que no admiten traiciones, y ellos siguen a Morena, porque sí quiere a su pueblo, no se anda con chingaderas. Y más temprano que tarde, ella hará libre a mi tierra.